Son retro, pero también son de salud. Así que la tenemos acá, Sonia Constantini, que ella no es retro, ella está, pero a la vanguardia siempre. ¿Cómo andas, Sonia? Bienvenida.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Me gusta martes retro.
Sí, está bueno.
Los escuchaba y yo estaba pensando en toda la onda retro familiar que teníamos. Y yo tengo cosas retro.
¿Qué tenés? A ver.
Yo tengo, cuando era, voy a contar así rápidamente, cuando yo era ya estudiante.
Sí.
Papá nos llevaba a todos, tomó toda la familia, terminaba el ciclo lectivo y nos depositaban en San Juan con 50 grados centígrados, donde estaba el resto de la familia, sí. Hasta marzo, y nos iban a buscar en marzo.
No.
Entonces nos quedábamos en la casa, no, tal cual. Nos quedábamos en la casa de una de mis tías todo el verano. Y yo, desde que era chica, veía cosas que estaban así como muy descuidadas. A mí las antigüedades me gustan mucho, hay cosas que me gustan mucho. Entonces, todo empezó porque un día le dije, bueno, cuando yo tenga plata, tía, te voy a comprar ese percherito que está tirado.
Comprarle.
Tenía que yo quería comprar, claro, para evitar cualquier tipo de conflicto familiar.
Claro, con el resto de los primos, cosas así.
No, pero un montón de primaje. Bueno, la cuestión que era un perchero totalmente abandonado, pero esas cosas que uno las ve, pero claro, yo veía el valor de lo antiguo, el perchero estaba destruido, mojado, un descalabro. Entonces, bueno, un día yo era ya residente, estaba en Córdoba, y llega una encomienda enorme, y me había mandado el perchero. Wow. Que por supuesto no tenía un peso para restaurarlo, no, pero bueno, quedó ahí guardado, envuelto, sí, hasta que llegué a Roca. Y en Roca, todos los roquenses deben recordar que había un restaurador acá, sí, en la calle Italia, sí, que se lo llevé y quedó divino, sí, divino. Y después cada vez que viajaba a San Juan, mi tía me ponía cosas en la valija. De pronto tengo, qué sé yo, un mortero de bronce que decora mi biblioteca, mi escritorio. Sí. Cuando yo levantaba el bolso, de pronto una tonelada, digo yo, ¿qué pasó acá?
Muy pesado, ¿viste?
Objetos muy pesados.
Munditos y cosas, cenicero.
Esas cosas eran pesadas.
Se lo robaba a alguien y lo
mataba. Sí, 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 eran pesados. Sí. Y después lo último, que ahora ya está mi tía, está en reposo, pobrecita, con cuidadora, más de 90 años. Y el último que tengo, que lo decora mi comedor, totalmente moderno, hormigón, ese tipo de, claro, de estilo. Un reloj antiguo.
Mira.
Que tiene más de 130 años.
Mira.
Que era de mi bisabuelo, traído de España, divino, esos que tienen péndulo.
Ah, me ¿no hacen ruido?
No.
¿No hace cucú ni
no, nada? No, 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 no. Le saqué la campana, me lo restauraron, me lo arreglaron acá porque ese reloj no funcionaba. ¿Se acuerdan de Alier? El que era, claro, el, sí, relojero.
Relojero,
que,
joyero.
El, sí, relojero, bueno, el papá. Me lo restauró el reloj y bueno, ahí está en casa, así que me quedé con un par de esa onda retro, esas reliquias familiares, la verdad, divinas. Y después lo que vos hablabas, alguien habló del teléfono fijo.
El teléfono.
Teléfono, sí, recuerdo, en la misma casa, mi hijo menor, estábamos todos, habíamos ido ya más grande, no, de visita, y le pedimos que llamara, no me acuerdo a quién, y vuelve el más chiquito y me dice, ¿cómo se usa ese teléfono? Me dijo, no tenía, claro, la menor idea, porque eran,
claro, la ruedita,
con la ruedita. Así que bueno, me encanta la onda. Martes retro, no me gustó.
Cómo, porque claro, ahora uno está reacostumbrado, tenés hasta, no sé,
una, no, no existía en esa época.
Teléfono de emergencia.
No, ahora, eso no existía.
En ese momento hasta quedabas vuelta, tú,
y no, volvía. Y además no existía un 911 como ahora.
No, esa había cosa 911, no, pero era una emergencia que tenés que llamar a alguien de manera,
claro,
rápida.
Claro, tardabas un siglo hasta que discaba todo el teléfono. Claro. El otro día veía un TikTok donde le ponían esos teléfonos a los niños y le decían, bueno, llamá a este número. Y los nenes no sabían cómo agarrarlo. Apretaban los botones. No,
es muy divertido, la verdad que es muy divertido, igual que los teléfonos públicos en la época universitaria.
Con las fichas y esas cuestiones, las monedas.
Y detectar el que estaba roto, porque vos ibas a la ciudad universitaria y los domingos de pronto había un teléfono público con una cola de, claro, estudiantes.
El resto no funcionaba, claro.
No, ese estaba roto.
Y no te cobraban.
Ese, claro, estaba roto, entonces había toda una técnica para usarlo. Y la gente, y los de esa época, los de la telefónica, eran bastante buenos. Dejaban pasar los domingos, claro, y lo arreglaban en la semana. Claro. Entonces había una cola.
Domingo era la llamada familiar.
De alumnos.
Claro, porque eso se te cortaba cuando ya se cumplía el plazo, sí, digamos, se cortaba la, obvio, comunicación. Así,
claro,
directamente.
¿Cuántos minutos?
Claro, estamos hablando de que no hay, y no hace tantos años, chicos, yo soy una piba.
No, yo tampoco.
Y en esa época nadie tenía celulares.
Claro, distinta era la cabina telefónica que vos hablabas largo y tendido, después te pasaban la cuenta.
Exactamente.
Ahí estaba complicado porque no ibas midiendo.
Y el contestador y ya te cobraba el del locutor. Pero no me atendió, y sí, que te agarró el contestador.
¿Qué? Es cierta esa, sí, esa falta. Sí, sí.
Bueno, martes de salud con Sonia Costantini. Contanos de qué vamos a hablar. Es un tema muy interesante hoy, así que invitamos a la gente a que también se prenda y nos haga sus consultas.
Hoy vamos a hacer una, vamos a tener una entrevista con la doctora Lorena Brocal, que ella trabaja en La Pampa, cardióloga. Lorena es parte de la mesa directiva actual de la Federación Argentina de Cardiología, miembro del comité, miembro muy activo del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Y bueno, la idea era, ya que tuvimos un 8 de marzo, hablar un poco de estas diferencias, no solo en los síntomas, sino en los factores de riesgo que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular en la mujer y cómo nos va cuando vamos al médico y necesitamos algunos controles. Cuando uno pone esto en el, vamos a dar un poquito de marco, hace ya varios años empiezan a surgir algunas publicaciones en Europa donde lo que mostraban era que aumentaba la mortalidad en la consulta por guardia cuando comparábamos hombres y mujeres en el mismo escenario, es decir, misma edad, mismo síntoma, y qué pasaba cuando iban a la guardia. Cuando ven la mortalidad, que era sobre todo a nivel de las mujeres, en las guardias externas, bueno, empiezan las primeras alertas y comienza a abrirse una investigación al respecto, a ver qué es lo que pasaba. Claro. Entonces, y lo que se empieza a observar era la enorme diferencia en el tipo de atención que recibía la mujer en relación al varón. Ejemplo, el varón tenía dolor de pecho, edad media, vamos a hacer un número general, 50 años. Al varón se le hacía el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, o sea, unos análisis. Si había dudas, se lo internaba y si no, si daban todos los estudios negativos, después se daba de alta con una medicación o con una prevención determinada. En la mujer, llamaba la atención las preguntas. Primero se le preguntaba si había tenido alguna pelea con alguien, si había peleado con su pareja, con su padre, con su... entonces había toda una serie de con quién habían peleado. Y en pocos casos se les hacían todos los estudios y cuando se las daba de alta, en general ni siquiera se les daba aspirina. Entonces, bien, esos fueron los escenarios que empiezan a aparecer como alertas a nivel internacional. Argentina toma una posta muy importante de la mano del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la mujer, en particular con la doctora Mildren del Sueldo, que con quien también hemos tenido entrevistas. Hoy es una pionera en el tema. Y dentro de ese grupo está nuestra doctora con quien vamos a hablar ahora. Así que bueno, presentamos a la doctora Lorena Brocal. Hola Lorena, acá estamos con el equipo Juan Moro, Angie López Fernández me acompañan. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hola Juan, ¿y con quién más estás? Perdón.
Con Angie.
Angie, hola Juan y hola Angie también, entonces,
hola,
muy bien.
Bueno, Lore, queríamos consultar un poco, ¿cómo ves? Ya hice la introducción de qué nos pasa a las mujeres con las consultas, sobre todo en guardias. Querías que nos cuentes un poco cómo está el escenario actualmente, hemos mejorado, estamos igual. Y cuando hablamos, y cuando se trata, mejor dicho, de factores de riesgo en enfermedad cardiovascular, ¿cuáles son los nuevos factores de riesgo emergentes en la mujer?
Bueno, mira, con respecto a si hemos mejorado, creo que sí, que el trabajo que venimos haciendo durante tantos años, porque ya llevamos bastantes, a pesar de que en el contexto general no parecen muchos, en este punto creo que un poco sí hemos logrado algo de concientización médica, ¿sí? Respecto a eso. Viene cambiando un poquito más en el último tiempo la concientización y el conocimiento de las diferencias de género en nuestros colegas, sobre todo en los médicos de atención general, de guardia, medicina en la medicina rural. Creo que están un poco más atentos y al menos, por lo menos, existe un poco más esta derivación con este foco en particular, ¿no? O sea, creo que no es tanto el porcentaje en el que se dan de alta sin, al menos, por lo menos, derivarlos al cardiólogo, ¿no? Okay. Aunque todavía sigue ocurriendo todo esto que vos contabas, ¿no? Que a veces a las mujeres se las menosprecia un poco o se piensa que la justificación de sus síntomas son otros. Por lo menos, alguno termina diciendo, bueno, igual anda al cardiólogo por las dudas, digamos. Okay. Hemos mejorado, ¿sí? Yeah. Lo que creo que todavía no ha cambiado es la concientización de la población. En eso trabajamos muy duro hacia la comunidad, pero uno lo ve bastante seguido. Yo a veces tengo la sensación de que la gente debe pensar, está todavía, habla otra vez, repite lo mismo. siento que cada vez que alguien me lo pregunta, que hablamos en la radio o en alguna actividad, me da esa sensación, que la gente debe creer que siempre hablo de lo mismo, pero la realidad es que todo el tiempo uno se sigue topando con pacientes que no conocen esta realidad.
Siempre que está repitiendo
que no
mismo.
Escucharon el mensaje, que no son conscientes de que la causa número uno muerte para ellas es la enfermedad cardiovascular.
Bien.
Esto sigue ocurriendo y creo que debemos seguir trabajando arduamente para que la población tome conciencia de...
Recordemos un poco, Lorena, ¿cuáles son los síntomas que son diferentes entre el hombre y la mujer? Las mujeres, cuando estamos ante una posibilidad de enfermedad cardiovascular, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar?
Mira, el síntoma típico o el más conocido de dolor de pecho o de signo de isquemia, que es el dolor precordial, viene en el centro del pecho, opresivo, con sudoración, náuseas, que se puede irradiar a los brazos y... Todo eso también lo sienten las mujeres. Eso es lo más característico que todo el mundo asocia con el corazón.
Sí.
Lo sienten los hombres y las mujeres también. La diferencia es que un gran porcentaje de mujeres tiene otros síntomas, en mayor medida que los hombres, que son atípicos y que son mucho más banales. Es decir, un malestar general, dolor en la nuca, simplemente mareo, simplemente me siento rara y no sé qué es.
Cansancio.
Malestar en los hombros, cansancios, náuseas, digamos, síntomas que son inespecíficos, y en un porcentaje alto. Los varones también les puede pasar, sí, también les puede pasar, pero a ellos en una proporción mucho más pequeña. Entonces, esto es lo que, como son tan banales los síntomas, uno, si no tiene en cuenta los factores de riesgo, no empieza a evaluar el contexto de la paciente y no tiene en cuenta su realidad particular, la edad en la que está transcurriendo, y como esto que hablamos, los factores de riesgo, muchos pueden pensar que esto no tiene nada que ver con el corazón, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que termina haciendo que uno no pueda llegar al diagnóstico tan rápido en las mujeres. La falta de compromiso, de entendimiento de estos otros factores adicionales y las diferencias de género que hay entre hombres y mujeres, porque...
Bien.
Los tradicionales, los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión o la diabetes o el tabaquismo mismo, un cigarrillo afecta mucho más en las mujeres que en el varón, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones, no solo de los factores de riesgo tradicionales, sino de los emergentes, que son los que quizás en el día a día o en la guardia el médico no pregunta.
Por ejemplo,
entre esos son los factores que tienen que ver con el embarazo. Por ejemplo, los trastornos de hipertensivos durante el embarazo, la diabetes gestacional, el haber tenido un niño que ha nacido con bajo peso o pretérmino, son factores que después determinan un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular a posterior, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de una pregunta que a ninguno de los pacientes se le hace en la guardia. Sí. Y quizás en muchas consultas tampoco. Conocer un poquito su historia de embarazo, cuándo fue su primera menstruación, que aquellas mujeres que han tenido su primera menstruación antes de los 10 años o después de los 16, tienen también aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la edad de la menopausia, pacientes que han tenido menopausia muy precoz, también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, esta historia uno tiene que empezar a evaluarla para estar atento y medir de verdad, ¿no?, el riesgo real de enfermedad cardiovascular, que suma un poco más que los factores que ya conocemos como los comunes, ¿verdad?
En la consulta suelen sorprenderse, supongo que también te debe pasar, cuando uno empieza a hacer estas preguntas, que al principio las mujeres no tienen muy claro cuál es la importancia de haber tenido un embarazo con hipertensión. De hecho, uno va encontrando estas mujeres que vienen por hipertensión en la edad adulta, y cuando uno empieza a recabar datos para atrás, digamos, en su historia, resulta que tuvo 3 embarazos. En los 3 tuvo hipertensión, pero después tuvo el bebé, se normalizó y nunca más al médico. Entonces creo que también pensás que la articulación con ginecología es un factor importante, que los ginecólogos también puedan trabajar con los cardiólogos y que la alerta en ese sentido ya sea temprana, que a la mamá le digan, guarda, usted tiene que visitar el cardiólogo después.
Sí, ese es un trabajo fundamental. El poder trabajar en equipo con los ginecólogos es fundamental en todas las etapas de la vida de la mujer. Esto, como me nombras, durante el embarazo es imprescindible. La idea sería que las pudiéramos evaluar en el primer trimestre del embarazo. no al final. La mayoría de los pacientes llegan en el tercer trimestre, cuando van a hacer la evaluación prequirúrgica, cuando hay alguna posibilidad de que sea el parto se convierta en cesárea.
Bien.
Entonces, ahí sí o sí, todos los ginecólogos mandan a la paciente al cardiólogo. La idea sería que llegaran en el primer trimestre del embarazo, para que uno pudiera detectar no solo patologías previas que puedan complicarse con el embarazo, sino poder hacer prevención, ¿no? Poder tomar medidas para educarlas a llevar un embarazo saludable. Muchas pacientes, claro, muchas pacientes creen que porque están embarazadas tienen que dejar de hacer actividad física. Entonces, podríamos hacer muchas intervenciones si llegaran en el primer trimestre del embarazo.
Perfecto, eso sería lo ideal.
Eso sería lo ideal. Después, cuando las pacientes tienen a su bebé, nosotros lo que hacemos es citarlas a las 6 semanas después del parto o la cesárea. A todas las mamás les recordamos que cuando al mes y medio de su bebé o cuando máximo le pongan las vacunas de los 2 meses, tienen que volver al cardiólogo. Y tratamos de dejar ese mensaje escrito en la evaluación prequirúrgica para que el ginecólogo o la obstetra también lo agende y la pueda enviar al control. Porque este es un momento en el que, es la etapa en la que la mayoría de los procesos que uno vive durante el embarazo se terminan reabsorbiendo, el líquido de más, el corazón vuelve como a su estado normal, ¿verdad? Entonces, es el tiempo en el que podemos evaluar si no quedaron secuelas, si no hubo complicaciones, si la presión arterial se normalizó en caso de que hubiese habido alguna alteración durante el embarazo, controlar valores de laboratorio si es necesario, la glucemia, el valor del colesterol, digamos. Entonces, ese es un momento súper oportuno.
Bien.
Entonces ahí tiene que estar sí o sí la derivación del ginecólogo, porque lo que ocurre habitualmente es esto: o la manda del tercer trimestre del embarazo, o la vemos después en el menopausia, que bueno, eso también creo que viene aumentando un poco la derivación, al menos de parte de los ginecólogos, de mujeres que nunca fueron al cardiólogo, la última fue cuando tuvieron su bebé, y que en la etapa de la menopausia, por lo menos ahora, estamos viendo un poco más de consultas derivadas también de los ginecólogos. Pero creo que es fundamental el trabajo en
el trabajo ahí. Y te hago otra pregunta: ¿qué rol tiene el estrés en la mujer? Los trastornos de ánimo aparecen como algo nuevo, con un impacto nuevo entre la relación, entre, digamos, con una impronta de género diferente.
Tienen un impacto diferente. Todos los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, el estrés y los trastornos depresivos tienen un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular mucho mayor en las mujeres que en los varones. Entonces, también es un factor que uno debe evaluar en la consulta médica. Muchas mujeres incluso creen que hasta tienen la presión arterial por estrés y que eso estaría bien, sería normal, ¿no? Entonces, sí. Tenemos algunos mini test, algunas preguntas dirigidas para poder hacer alguna aproximación, sobre todo para las pacientes que tengan ansiedad o depresión, y poder de alguna manera clasificarlas de manera breve en nuestro espacio en el consultorio y poder hacer la derivación oportuna, porque que una situación de estrés la tenga el 90% de la población o de las mujeres no significa ni que sea normal ni que no tengamos estrategias para resolverla. Y que, aunque la paciente no tenga hipertensión o diabetes, no sea un factor que pueda desencadenar enfermedad cardiovascular. Entonces, las herramientas las deberíamos brindar en el consultorio, más allá de que uno pueda hacer la derivación oportuna si necesita ir a hacer terapia con un psicólogo o alguna medicación un poco más profunda con el psiquiatra. Pero deberíamos todos igual incluir las medidas básicas de control del estrés en el consultorio. No son más que empezarles a enseñar a hacerse un espacio para respirar, sin complicársela tanto. Si uno quiere decir, bueno, hay que meditar, que sería la opción ideal, para que no hace falta buscar ni demasiadas técnicas ni nada mucho más complejo, sino empezar a enseñarles a hacerse un espacio en el día para respirar un poco tranquilo, vía conciencia, para bajar el nivel de estrés. Y el ejercicio. Sería la otra indicación que tiene que estar sí o sí. O sea, ningún paciente debería salir del consultorio sin que te hayan adecuado o preguntado, de acuerdo a tus condiciones o tu situación, cuál es tu tipo de actividad física que deberías hacer.
Bien, Lorena, y para cerrar, y te agradecemos muchísimo la comunicación, en esta era de la mujer multitask, ¿cómo baja el estrés la doctora Brocal? ¿Cuáles serían tus tips?
¿Perdón?
¿Cómo baja el estrés la doctora Brocal? ¿Cuáles serían tus tips?
Bueno, creo que uno de estos que te estoy nombrando es una medida fundamental. La estrategia es a la mañana, antes de salir de la cama, poder de alguna manera planear tu día, buscar objetivos concisos y cortos y no hacer una lista tan larga, porque nadie puede hacer 20 cosas a la vez, por más que las tenga planeadas de alguna manera. Buscar objetivos cortos y reales en el día, tomarse un espacio para respirar, ¿no? Esto de la respiración no es solo me calmo, sino es un ejercicio súper potente que logra que tu sistema, nosotros tenemos un sistema que nos tranquiliza, que se llama el parasimpático, y entonces de esta manera, como a propósito, respirando más lento, logramos potenciarlo y nos ayuda a disminuir el estrés e incluso la presión arterial. Entonces, este ejercicio de sentarme a respirar despacio, pausado y consciente, 3-4 ciclos antes de empezar el día. Esa es una estrategia como la número uno, antes de arrancar. Sí, yo también le recomiendo a los pacientes que cuando paren en el semáforo, en vez de agarrar el celular, respiren despacio. Antes de salir del trabajo para volverme a mi casa, respiro, buscando momentos en el día en que pueda siempre bajar mi nivel de estrés. La otra manera de bajar el nivel de estrés es el contacto con la naturaleza y salir al sol, por lo menos 10 a 15 minutos por día, que va a ayudar a nuestro reloj interno también a dormir y a descansar de mejor manera. Y el ejercicio es el más potente de todos, porque es el mejor antidepresivo, básicamente. Entonces, disminuye el estrés, además de todos los beneficios cardiovasculares y que tiene con respecto a nuestro corazón, nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial y a la generación de masa muscular, ¿no? Que tiene otros beneficios de nuestro metabolismo. Entonces, creo que esas serían las dos principales estrategias para disminuir el nivel de estrés. Buscar un momento para respirar y bajar los decibeles del día, para entrenar a nuestro sistema nervioso a estar en calma y hacer actividad física.
Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Lorena, por esta comunicación. Y bueno, que continúe un buen martes. Te mando un abrazo.
Bueno. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, interesante, la verdad.
Sí, muchos tips. La verdad que en esta época donde, sobre todo hablando de mujeres, el multitask estamos con un ritmo tremendo cada vez más, cada vez en un contexto así social, económico, donde hay que trabajar más, hay que hacer más cosas. La verdad que es todo un ejercicio mental de poder disminuir los niveles de estrés. Y creo que son tres tips básicos. A mí me gustan mucho el tema de las listas. Yo soy de hacer listas. Antes hacía listas kilométricas y algo que fui aprendiendo es hay que aprender a hacer listas cortas en el día. Claro. Como para sentir que, bueno, uno terminó el día, cumplió con determinada
cantidad. Si no, como que terminás el día porque no llegás, obviamente, a hacer todo y te quedás con esa culpa que a veces genera ansiedad.
Eso genera más ansiedad al final del día, entonces uno no duerme, etcétera. Pero bueno, es un aprendizaje y creo que está bueno a veces poder tomarnos el tiempo en la consulta, hacer estas preguntas en relación, sobre todo a las mujeres, cómo fueron los embarazos, qué pasó en esos embarazos.
Sí, sí, tener en cuenta esas cuestiones que la verdad no había escuchado.
Exacto, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la historia que tiene uno, ¿no? Sí. Así que bueno, espero que le haya gustado a nuestros oyentes.
Sí, súper interesante. Y los chequeos fundamentales, hablaba del post embarazo y demás, pero después obviamente
que es lo más difícil, porque en cuanto tenés un bebé, pasan varios meses, te diría años, incluso que no aparecemos, salvo que, claro, que nos pase algo puntual.
Eso es un aprendizaje y algo por lo que se está trabajando mucho también, porque todavía no está en la currícula de la universidad. Mira. Es decir, cuando uno va a analizar los programas universitarios y empieza a estudiar cardiología, entre tercero, cuarto año, quinto, empiezan las especialidades, no está esta diferencia por género, que ya la conocemos bastante, y en la que se está trabajando, pero bueno, tenemos que llegar a la población, tenemos que llegar a los estudiantes de medicina y, por supuesto, a los residentes de cardiología y de gineco.
Total.